Miren, lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo con la ley. Nos ha pasado con los regímenes de visitas para maltratadores en la ley de infancia y nos ocurre ahora también con la ley Solo Sí Es Sí. Naciones Unidas, el Comité CEDAW...
Este es solo un ejemplo de la reacción de Irene Montero, de la ministra de Igualdad, al rotundo fracaso al que hemos asistido de la famosa ley del Solo Sí Es Sí en los últimos días. Hace un par de semanas empezamos a conocer ese goteo que desde entonces ha sido incesante, por el que se han rebajado penas de abusadores y de agresores sexuales, incluso ha habido alguna excarcelación. Hoy quiero que analicemos la huida hacia adelante que ha emprendido la ministra tras conocerse todos estos casos. Soy Javier Atard y hoy es jueves. Estrenamos mes, es 1 de diciembre.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Pues precisamente hoy, esa ley del solo sí es sí ha recibido un jarro de agua fría por parte de varias audiencias, como la de Madrid, que ha decidido...
Este es el punto de partida, todos esos casos que, desgraciadamente, hemos ido conociendo. Hoy le he pedido que se pasara por aquí a mi compañero Álvaro Carvajal, que es el periodista del Mundo que sigue la información de Unidas Podemos. Álvaro, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Estás en el patio del Congreso ahora mismo, ¿verdad?
Eso es, aquí estoy.
Bueno, pues desde allí, Álvaro, te pregunto, tú que conoces muy bien al partido y también a Irene, hablemos de la actitud que ha tenido ella desde que estalló toda la última polémica con su ley. ¿Qué postura ha tomado Montero?
Pues te lo definiría con tres elementos. Uno sería de huida hacia adelante, que fue lo que más llamó la atención en el primer momento cuando Irene Montero acusó de machismo a los jueces, de no estar aplicando la ley, de no tener formación y de que era necesario que tuvieran formación porque estaban aplicando la ley de manera incorrecta. El segundo elemento sería de reafirmación. Aquí no pasa nada con la ley, todo está bien, lo hemos hecho bien. Y el tercero, que va ligado un poco con los otros dos, es la nula autocrítica. Aquí no se está reconociendo ningún tipo de error. En un primer momento se dijo que los jueces, bueno, que era una cuestión de jueces machistas. Luego nos dimos cuenta de que eran muchos jueces en muchos puntos distintos, que había fiscales también apoyando esa rebaja de penas. Y lo último que tenemos es el Supremo, que era el lugar donde confiaban que le diera la vuelta a la situación y donde el primer caso que hemos visto en el asunto de Lándina se ha visto ahí que el Tribunal Supremo no hace la misma interpretación que están haciendo en el Ministerio.
Sí, efectivamente, con el caso de los jugadores de la Arandina lo hemos visto. Hoy le he pedido también a nuestro subdirector editorial, a Jorge Bustos, que me conteste a tres preguntas que tienen que ver con este asunto del que estamos hablando. Se lo he pedido y él me ha dejado tres mensajes. Esa primera pregunta, ese primer mensaje de Jorge, es sobre la actitud de Irene Montero ante ese fracaso de su ley.
Es una reacción previsible si tenemos en cuenta los orígenes políticos de Podemos. Hay izquierdistas bien intencionados que quieren ver en Podemos una especie de socialdemocracia más radical o más pura, pero en realidad sus orígenes políticos están en el populismo bolivariano, en Latinoamérica, en una estrategia de tierra quemada que considera las instituciones herencias burguesas que deben ser sustituidas por la voluntad del pueblo encarnada en el partido movimiento liderado por un líder carismático, ¿no? En este caso, Pablo Iglesias, desde fuera del Ejecutivo, pero más dentro que nunca. Por tanto, el ataque a los jueces, que es típicamente peronista, antes lo ensayó Berlusconi en Italia, lo han ensayado muchos autócratas, porque son conscientes de que el poder judicial es el principal obstáculo al que se enfrenta el autócrata para expandir su poder. Los periodistas, los jueces. Y luego hay otra derivada en el comportamiento de Podemos, que es el odio a Yolanda Díaz. O sea, en el fondo lo que también se está dirimiendo, aparte de los puestos, de las pagas, de las nóminas públicas del grupúsculo de Galapagar y sus asesores, lo que se está dirimiendo es intentar aplastar la naciente alternativa a la izquierda del PSOE que representa a Yolanda Díaz, con un tono muy distinto al de Galapagar, al de Montero e Iglesias, para que no pueda echarlas de las listas, que es su forma de vivir, ¿no? Fuera de la política no tienen mucho futuro.
La imagen de Irene Montero estaba indudablemente muy tocada hasta que ocurrió esto en el Congreso, con la diputada de Vox, Carla Toscano.
Pero es que también ha osado insultar a toda la judicatura. Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando Derecho y una oposición, cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Señora ministra, ¿Usted sabía que su ley rebajaría las penas?
Señorías.
Un momento duro, unas palabras que desde luego se describen por sí solas, que hacían referencia a la relación entre la ministra y Pablo Iglesias. Pero claro, Álvaro, ella lo que intentó es utilizar esas palabras, capitalizar de alguna manera el ataque de Vox y utilizar el apoyo que encontró para limpiar su tanto cada imagen, hablando incluso de violencia política.
Quiero solicitar que se incorpore al diario de sesiones la violencia política que se está ejerciendo en este momento en la sede de la soberanía popular, para que no se borre, para que después de mí no venga...
A ver, el ataque fue feroz, machista e intolerable. Sí, es intolerable en la vida normal y ya ni que decir en la vida parlamentaria, en un foro como el Congreso de los Diputados. Pues mira, Vox le lanzó un flotador a Irene Montero. Se estaba ahogando entre críticas y le permitió agarrarse a ese ataque, objetivamente criticado por todos, pues para continuar el relato de que todo es una campaña machista en contra de las políticas del ministerio. Entonces, pues fue un regalo inesperado y que Irene Montero lo ha sabido aprovechar muy bien. Hay que reconocerlo porque consiguió que todo el foco durante los últimos días se pusiera en la llamada violencia política, abriera ese debate, si era lo que estaba sucediendo, si estaba siendo víctima de eso. Y bueno, el pasado sábado encontramos cómo Podemos cambió los planes y hizo un gran acto de reafirmación de Irene Montero, de empuje, de apoyo, de respaldo, un poco para upar su figura ante tanto desgaste que lo ha sufrido mucho, claro.
Un acto de total apoyo, por lo que decías, Álvaro, en el que fue recibida, lo escuchamos, casi como una estrella de rock. En esa especie de acto de autorreafirmación. Todo eso ocurrió el fin de semana, pero tenemos que marcar otro hito en esta huida hacia adelante de la ministra. Otra vez en el Congreso de los Diputados, en la última sesión de control.
Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas. Y miren, ustedes votan.
Silencio, por favor.
Silencio. Unas palabras tan fuertes de la ministra que interrumpieron el pleno unos minutos, pleno que estaba siguiendo la corresponsal político del Mundo, que es Marisa Cruz. Hola, Marisa.
Saludos, hola.
Entre lo que pasó, Marisa, tras esas palabras de la diputada de Vox, diciendo que el único mérito de Montero era haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias, y lo que ha pasado después de que ella misma, Montero, acusara al PP de promover la cultura de la violación, hay dos reacciones que son totalmente distintas, del cierre de filas a una nueva, no sé si llamarla, grieta. ¿Hay, Marisa, dudas en Podemos con este perfil tan beligerante de la ministra?
Sí, bueno, yo creo que la reacción ha sido prácticamente unánime en toda la Cámara, salvo en esa parte de Podemos que es más afín a Irene Montero. Pero la diferencia con lo que sucedió la semana pasada es que cuando Irene Montero fue atacada, insultada por una diputada de Vox, todo el mundo cerró filas defendiéndola y en esta ocasión no ha sido así. La acusación que ha lanzado Irene Montero contra el primer partido de la oposición es grave. Esto de promover la cultura de la violación es algo que suena realmente muy mal. Y ningún grupo de la Cámara ha apostado por respaldarla. Exclusivamente, bueno, pues insisto, el grupo de la formación morada que le resulta más afín. O sea que yo creo que en este sentido ha habido diputados de la bancada de Unidas Podemos, que ya sabemos que son muy diversos, no nos olvidemos que es una suma de confluencias, ¿no?, que no se han sentido cómodos en absoluto con esta acusación.
Podemos y sus satélites, ¿no? Porque es verdad que hay que recordar que una cosa es Podemos y otra es Unidas Podemos, Álvaro. ¿Qué importancia tiene ahora mismo la figura de Irene Montero en ese espacio? ¿Está discutida? ¿No está discutida? ¿En qué momento está?
Pues claro, aquí hay que diferenciar dos espacios. Está el espacio de Unidas Podemos, que es el espacio grande, donde están Yolanda Díaz, donde está Izquierda Unida, donde están los comunes, y el espacio de Podemos. Si nos limitamos al espacio de Podemos, la figura de Irene Montero es, pues la valoración es máxima, el apoyo es absolutamente cerrado y la valoración es altísima, es la gran figura y de hecho si hubiera una ruptura con Yolanda Díaz, yo creo que nadie tiene dudas de que Podemos auparía directamente a Irene Montero porque es posiblemente su figura política con más capital, ¿no? Después de la marcha de Pablo Iglesias. Claro que si esa pregunta la llevamos al espacio Unidas Podemos, pues ahí ya empezamos a ver diferencias. Las relaciones entre Yolanda Díaz y Podemos son malas, pero claro, especialmente con Irene Montero. Entonces, bueno, pues todas estas polémicas, lo que se ha visto es un distanciamiento. Lo vimos los primeros días de la ley del solo sí es sí. Yolanda Díaz estuvo callada, Alberto Garzón estuvo callado. Los comunes hicieron un respaldo, pero tampoco como lo hizo Podemos. Y de hecho esas famosas críticas de Pablo Iglesias frente a la gente que se ponía de perfil iba para esa dirección, para Yolanda Díaz, para Alberto Garzón. Entonces, pues hay que ver dónde preguntas, porque la figura de Irene es amada o ahora mismo es un poco controvertida.
Y si damos un paso más, Marisa, hablamos de esa situación dentro de Podemos, pero ¿qué pasa en la coalición de gobierno? Porque si Yolanda Díaz, su entorno, reniega ahora de la agresividad de Montero, con el PSOE desde luego hay una grieta.
Hombre, es evidente. Si entre los diputados, entre algunos de los diputados de Unidas Podemos esto ha generado malestar, evidentemente mucho más en el seno del socio mayoritario del gobierno, del Partido Socialista. No debemos olvidarnos que últimamente, incluso dentro del propio gobierno, existen muchas tensiones en relación con leyes que ha promovido el Ministerio de Igualdad. Leyes que se envuelven en una bandera, se envuelven en un eslogan y que a veces son fruto de una cierta obcecación. No estoy yo con esto diciendo que el gobierno no tenga responsabilidad a la hora de permitir que estas leyes se remitan al Congreso, pero efectivamente son leyes, la del sí es sí o la ley trans, por ejemplo, que están generando problemas y evidentemente al PSOE lo que ha sucedido no hace más que tensionarlo mucho más y los miembros del gobierno respecto de Irene Montero, pues lo mismo.
Pues Marisa, Álvaro, gracias, os dejo que sigáis trabajando, un placer, como siempre.
Gracias a ti.
Gracias a ti, un placer.
Las veces que hemos buscado los argumentos que nadie quería escuchar para defender la solidez de la ley solo sí es sí. Las veces que Vicky ha respondido...
Dejo a Álvaro y a Marisa, pero me quedo con Jorge, con las dos preguntas que le he hecho y que no hemos escuchado todavía. Una de ellas es, ¿cómo va a pasar Irene Montero a la historia después de todo esto? Si es que va a pasar a la historia.
Irene Montero quedará como un experimento de lo que ocurre en una democracia avanzada cuando del activismo más fanático ideológicamente hablando se llega directamente al Consejo de Ministros y se le dan todas las armas para legislar sobre la vida de todos los españoles y de todas las españolas. Al final quedará la foto del goteo de todos los violadores que están saliendo a la calle o que están siendo beneficiados penalmente por una ley chapucera, que es el emblema de ese ministerio, una ley perpetrada por activistas que, desconociendo la técnica jurídica más elemental y desoyendo las advertencias de los expertos, aferrados únicamente a su soberbia, aferradas a su soberbia y a su fanatismo, al final perpetraron un texto legal que está beneficiando a los agresores sexuales y que está desprotegiendo a ese colectivo que ella decía defender, ¿no? Que son las mujeres. Pero esto de la ley del sí es sí es solo una de los borrones de su ejecutoria. También pasará la historia por haber polarizado al propio feminismo, por haberlo partido, enfrentado y dividido. Y espero y confío en que su legado sea enterrado bajo un velo misericordioso del olvido y de la reforma lo más pronto posible.
Pido silencio, por favor. Señora ministra, esta presidencia considera que la expresión que ha utilizado no es adecuada en términos parlamentarios dirigida a un grupo parlamentario. Les pido, por favor, respeto en las expresiones que se utilizan y contención en el lenguaje, porque queremos... Silencio, por favor.
Y hay otra cuestión sobre la que me parecía interesante detenerme. Escuchamos a la presidenta del Congreso, a Meritxell Batet, después de las palabras de Irene Montero, acusando al PP de promover la cultura de la violación. Eso es lo que decía. Porque en los últimos días, por todo lo que hemos ido escuchando, se habla de la gran tensión que existe en el Congreso de los Diputados. Hasta incluso el presidente del Gobierno se ha referido a ello, también la propia Irene Montero. Curiosamente desde la parte izquierda del hemiciclo. Así que otra de las preguntas, la última que le he mandado a Jorge, que no deja de ser cronista parlamentario por otra parte, es ¿hasta qué punto es eso verdad? Si el tono está demasiado elevado en el Congreso, si se dicen palabras que son, no sé, demasiado gruesas.
Bueno, esto de pedir las sales, rasgarse las vestiduras y montar una escandalera porque se pronuncien palabras más o menos gruesas en el Congreso de los Diputados, tiene un tufo de fariseísmo bastante insoportable. Es decir, uno repasa los parlamentos, y más lejos el británico, que es la cuna del parlamentarismo democrático moderno, y se dicen cosas mucho peores. Yo creo que el conflicto democrático se debe canalizar en el Congreso de los Diputados, y prefiero un parlamento vivo a uno como el de las Cortes franquistas, que era muy, muy, muy apacible, ¿verdad? Pero porque no existía la democracia real. Más allá de eso, la estrategia que hemos visto estos últimos días es muy evidente. Es la estrategia del puño de hierro y la mandíbula de cristal. Es decir, la coalición gobernante, la izquierda, que en esto maneja muy bien con sus palafreneros mediáticos, ¿verdad? Maneja muy bien el terreno de juego, las normas del terreno de juego. Ellos pueden insultar a la derecha o a todo lo que no se pliega, digamos, a la voluntad del gobierno. Pero en cuanto reciben una grosería, que efectivamente puede serlo, no lo niego, o una salida de tono, se tiran al suelo a hacer la croqueta como los malos futbolistas para intentar que el árbitro, en este caso la opinión pública española, se ponga de parte del tramposo y digamos que vea completamente embarrado el terreno de juego, ¿no? Yo creo que lo que está haciendo Podemos es jugar a la polarización con la complicidad del PSOE en el gobierno, y por tanto el centro-derecha tiene la obligación de ser especialmente cuidadoso para no darle esas cartas en la larga partida que vamos a jugar hasta las elecciones de mayo. La estrategia de la polarización es muy evidente, se trata de provocar a la derecha para que incurra en algún pequeño error de tono y hacer de ese error de tono casi una especie de aviso del fascismo que llega, ¿no? Ese es el terreno de juego, absolutamente tramposo, pero la izquierda aspira a compensar el deterioro que sufren las encuestas con esta manipulación de la opinión pública.
Ese es el análisis de Jorge Bustos, y esto es casi lo que nos espera hasta las próximas elecciones. Jorge, junto con Marisa Cruz y Álvaro Carvajal, han hecho posible este episodio de El Mundo al Día sobre esta huida hacia adelante de Irene Montero, de la ministra de Igualdad. Este podcast, que hacemos de lunes a viernes, puedes escucharlo siempre que quieras en la web del Mundo, en elmundo.es, y también en las principales plataformas de audio, en la que utilices habitualmente, en la que tengas descargada en tu móvil, en la que estés registrado o registrada. Allí estamos, y allí te puedes suscribir para escucharnos pues cuando más te apetezca o cuando te lo permita tu rutina diaria. Mañana viernes tenemos una nueva cita, una nueva historia aquí, en El Mundo al Día. Hasta entonces, muchas gracias y saludos de Javier Atard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.